88.9 FM. COPE Soria, 95.2 FM. COPE Uxama.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, abrimos Página Diocesana en este viernes 21 ya, de febrero de 2014. Hasta las 2 en punto con ustedes, Rubén Tejedor, muy buenos mediodías.
Sandra, buenos mediodías y a todos los oyentes.
Comentando la actualidad que nos deja nuestra diócesis, oye, que yo imagino que las diócesis grandes, las archidiócesis, dirán, bueno, Soria, no tiene muchas cositas, anda, que es que no nos faltan aquí temas que ir trayendo cada viernes.
Yo siempre me parto la cara por este tema, Sandra, claro, y es que pues aunque sí, somos una diócesis pequeñita y modesta, hay mucha gente muy buena y muy trabajadora que, bueno, pues que está eso, trabajando por el reino y por la gente, todo lo que puede más, aunque a veces no se note, ¿no? Aunque a veces los medios de comunicación nos hagan mucho eco, aunque a veces el otro día yo me enfadé un poquito porque un periódico de la prensa provincial sobre una noticia que hablaremos luego con don Gerardo, ¿no? Sobre la carta pastoral, pues titulaba de una forma tendenciosa criticando al obispo, ¿no? Y ni siquiera se habría leído la carta pastoral, pero bueno, es una diócesis en la que se trabaja, gracias a Dios, mucho y muy bien y esperemos que siga así.
Pues de ello vamos a hablar, de esa carta pastoral de nuestro obispo, que enseguida estará con nosotros para comentárnosla. Rubén, tú ya has empezado a leerla, ya has terminado, ¿cómo lo llevas?
Sí, la verdad que sí. Yo la he leído ya y ciertamente es una carta que es muy buena y muy bonita, ¿no? Se titula, aunque luego nos habla don Gerardo de ella, Itinerario para la Evangelización de la Familia, ¿no? Y nos habla don Gerardo de tres cosas, de lo que mueve ese itinerario, de la necesidad, que ciertamente que yo pienso que es urgente, y de las líneas fundamentales, de cómo abordarlo, ¿no? Don Gerardo es un trabajador nato y en este sentido es una apasionado de la familia como tenemos que ser todos, ¿no? Sí. Pero yo estoy seguro que se lo ha currado mucho y el fruto de ese trabajo pues es un fruto muy bonito y muy bueno que yo invito a todo el mundo a leerla. La página web la tienen, la pueden descargar, osmarionsoria.org, el archivo PDF, no es muy larga y se lee muy bien.
Fíjate, Rubén, estaba pensando que con esta crisis general y económica que nos acude, mucho se vuelve al origen para intentar salvar estos tiempos difíciles. También en los problemas morales y en los problemas religiosos hay que volver al origen, hay que volver a la familia y hay que empezar a trabajar desde ahí.
Mira, el Hijo de Dios quiso nacer en una familia, ¿eh? Sí. Y a partir de ahí, porque Jesús podía haber nacido donde le hubiera dado la gana o haber venido al mundo como le hubiera dado la gana, ¿no? Pero quiso, entre comillas, someterse a las leyes de una familia, ¿no? De un padre y de una madre, y ahí formarse humanamente, y formarse, vamos a decir, también espiritualmente, ¿no? Porque era una persona humana, y ahí formarse a todos los niveles, ¿no? En valores, en virtudes, que sí, que era el Hijo de Dios, por supuesto, pero necesitaba del cariño de un padre, del cariño de una madre y del ejemplo de un padre y una madre que subían con él a rezar al templo, ¿no? Lo encontramos en la escritura. O sea, los padres eran un ejemplo para el hijo con mayúsculas. En este caso, los padres tenéis que ser, y todos, ¿no? En cierto sentido, pero un ejemplo para los hijos que nos miran como referentes, ¿no? O sea, que nos miran como diciendo, bueno, a ver qué hace mi padre, a ver qué hace mi madre en el orden de los valores, en el orden de la fe, en el orden de la humanidad, o sea, en todos los órdenes.
Quizá durante unos años la modernidad, ¿verdad?, ha tirado mucho por tierra la idea de familia y el trabajar en familia o el disfrutar en familia o el compartir en familia. Se tendía más a una individualidad o hacia un grupo. Así que se vuelve un poco al amparo de la casa.
Y lo que es peor, ¿no? Y siguiendo con lo que dices, incluso el mismo término de familia, que ha sido un poco pena utilizarlo porque como si estuviera asociado a una concepción rancia de la sociedad. No parece que familia, ahora que se habla de distintos tipos de familia y demás, no voy a entrar en esa polémica, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto. O sea, en el único lugar donde se te quiere y se te valora por lo que eres y no por lo que tienes y lo que haces es en tu familia, aunque seas una hecatombe. Oye, sí. Yo conozco padres, ¿no? Gente mayor que tienen unos hijos, pues que han sido, pues eso, en la vida, una gente que ha metido la pata mil veces, que ha vivido lejos de la familia, que ha apartado a los padres, que no ha hecho ni puñetero caso. Cuando tienen que volver, o se deciden a volver, vuelven y vuelven a casa.
Claro,
vuelven
claro.
A casa porque saben que ahí está ese padre, está esa madre, y por lo general los hermanos, que en fin, independientemente de cómo haya sido lo que hayas podido meter la pata, te quieren como eres, ¿no? Y te quieren por lo que eres, no por lo que tienes.
Sí, y de esa pureza de sentimientos, ¿verdad? Es de donde tenemos que sacar la fuerza para el resto. Hablaremos de familia largamente con nuestro obispo, también del Espíritu Santo con Francisco Javier Ramírez y nuestro tiempo de música
con Ángel Hernández
en fe mayor. Además viene
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues en esta mañana, Sandra, como decíamos en el comienzo del programa, queremos acercarnos, o mejor dicho, ha querido acercarse hasta nuestros estudios nuestro señor obispo, don Gerardo, para hablarnos un poco de la nueva carta pastoral sobre la familia que se presentaba el miércoles. Don Gerardo, muy buenos días.
Buenos días, Rubén.
Bueno, pues hablábamos al comienzo del programa, ¿no?, una nueva carta pastoral, y son ya unas cuantas las que lleva usted como obispo de Usma Soria.
Bueno, pues sí, pues que yo voy a hacer 6 años y me parece que han sido 5, o sea que cada año pare una.
Pero estoy yo mucho trabajo, que lo vemos aquí fácil, pero...
Hombre, como todas las cosas, hasta que se elaboran, lógicamente lo dar muchas vueltas, y sobre todo siendo y queriendo que sea un poco una pastoral que responda pues a algo concreto y a unas necesidades concretas, claro, porque si no, escribir en teoría y copiar de aquí a allá, yo tengo una dificultad, que no sé copiar. Y entonces, bueno, pues lo que pongo es mío, sí. Es decir, prácticamente no es... Y sobre todo que trato de que responda pues un poco a las necesidades que tenemos nosotros en la diócesis.
El tema ya, yo creo que marca mucho sus prioridades desde que llegó a Usma Soria, ¿verdad? Uh-huh. Pero es necesario, tremendamente necesario para el día a día hoy de nuestra Iglesia.
Sí, sobre todo, vamos, no es tanto, en este caso concreto, no es una sensibilidad que yo tengo, que ciertamente yo tengo un cariño especial a la familia y siempre he trabajado mucho con ella, sino que un poco la motivación principal está precisamente, o surge, del análisis que hemos venido haciendo durante 2 años en el Consejo Presbiteral, de cuáles eran, bueno, pues nuestra manera de evangelizar, cuáles eran los retos que teníamos, las dificultades que encontrábamos. Y en este sentido, después de 2 años, yo he llegado a la conclusión, porque en todos los momentos se ha dicho que claro, que una dificultad importante es que la familia no se implica, que la familia cristiana no se ve, que es necesario implicar mucho más a los padres. Y por lo tanto, yo les decía al final de la última sesión del año pasado, fue, bueno, pues si esto es así, vamos a evangelizar la familia, ¿no? Y este fue un poco el motivo fundamental por el cual, bueno, pues a mí me movió también a hacer esta carta.
Claro, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se evangeliza la familia?
Bueno, pues precisamente yo no he querido hacerlo en teoría. Es decir, no, a mí me parece que lo que aparece en la carta no es una teoría, sino fundamentalmente es un camino, yo diría que bastante concreto, de tal manera tan concreto que, por ejemplo, bueno, pues es, digamos, hacer depender toda la pastoral teniendo como centro la familia. Y por lo tanto empezaría por un camino muy sencillo, pero a la vez muy importante, que es la formación de novios. Es decir, a mí me parece que el noviazgo es un periodo tan importante en la familia, y sin embargo es un periodo que se está totalmente desaprovechando para otras cosas.
Y de ahí vemos muchos resultados.
Claro. Y de hecho, yo creo que el noviazgo, un noviazgo bien preparado, bien vivido, es un poco el antídoto a tantos problemas y tantas separaciones como está habiendo en la sociedad actual.
Además, yo pienso, Sandra, que don Gerardo tiene buen ojo, ¿no? Porque fíjate que nos presenta ahora esta carta pastoral de la familia, y el Papa acaba de convocar este sínodo extraordinario de la familia, y se va a empezar a reflexionar en la Iglesia sobre la familia muy a fondo, ¿no? Yo creo que lo que decía don Gerardo es lo que nos está pidiendo el Papa, ¿no? O sea, cosas concretas, don Gerardo, en las que... Permítame la expresión, cómo meterle mano a la familia, ¿no? A través, sí, ¿verdad?, de ese proceso, pero ¿cómo involucrar de verdad a los padres, don Carlos, en la educación, en la fe de los hijos?
Claro, esa sería la segunda etapa, ¿no? Es decir, yo hago mucho hincapié, por ejemplo, en el momento en el que el matrimonio se hace fecundo y nacen los hijos. Bueno, pues ahí habría un comienzo importante, que es, por ejemplo, la preparación de los padres para el bautismo de los hijos. Yo creo que esto hay que aprovechar toda una serie de ocasiones muy importantes donde los padres están de alguna manera predispuestos, digamos, a escuchar, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que hay que reconocer, esto yo no con esto no digo ningún secreto, sino que es lo que reconoce todo sacerdote, y lo he hecho yo también siendo sacerdote, ¿no?
Es un trámite solamente.
Que casi, bueno, pues eso es lo que dices tú, Rubén, un poco, no un trámite, sino, bueno, pues algo con lo cual nos quedamos tranquilos, ¿eh? Es decir, juntamos a los tres parejas que van a bautizar tal día, les explicamos el rito y nada más. Entonces, yo a mí me parece que... La preparación al matrimonio, al bautismo, y sobre todo a la preparación de los padres para el bautismo de los hijos, tiene que ser una preparación mucho más amplia. Y de hecho, yo, por eso decía que no es una cosa teórica ni amplia, sino que es una cosa bien concreta. Y por ejemplo, he diseñado en eso 7 catequesis, o sea, 7 encuentros con los padres y en sus casas. Y cada uno en su propia casa, ¿no? Entonces, para eso, y claro, porque a los sacerdotes tampoco les puedes decir hay que hacer, sino y se puede hacer así. Entonces, desde ahí, yo ya están editadas 7 catequesis que en su tiempo, a su debido tiempo, les transmitiremos también a los sacerdotes para que, bueno, el que las quiera usar, por lo menos tenga ahí un material que puede usar.
¿La temática de esos 7 encuentros, más o menos?
Bueno, la temática, un primer encuentro sería ver un poco, digamos, una situación humana de la pareja, porque hoy, claro, se dan muchos tipos de parejas, desde sí. quien está bautizado, desde quien no está casado, desde que... Y entonces ver un poco cuál es la situación, pero en un en un aspecto y en un ambiente de acogida, es decir, de no ir allí el sacerdote a censurar nada, sino simplemente decir sí. cuáles son las razones por las que tú pides el bautismo para tu hijo, y por lo tanto, si esto es así, es importante que te prepares y que sea, digamos, la primera catequesis sería una especie de preparación para todo lo que venga después, ¿no?
Sí.
Después habría una, lógicamente, que hablaría de la fe, es decir, qué es la fe y cómo tenemos que entender la fe, ¿no? Pero esto, y esta vale, pues para matrimonios cristianos constituidos con el sacramento del matrimonio, porque no siempre se tiene claro o no se vive exactamente lo que es la fe. Otro importante sería otro tema, el de los padres, digamos, la responsabilidad que tienen los padres en la educación cristiana de los hijos, ¿no? Entonces es una reflexión sobre la importancia que tiene la educación o el que los padres estén preparados para esto. Una tercera, lógica, o cuarta, ya es también sobre el rito del matrimonio, del sacramento del bautismo, perdón. Donde se explica realmente pues cuál es el significado de todo lo que se va a vivir el día del bautismo, ¿no? Y una última que sería, es decir, esto no se puede terminar aquí, sino que en la parroquia hay toda una serie de cosas que se pueden seguir y que pueden ayudarnos como padres y como matrimonio pues a vivir realmente lo que significan ambos sacramentos.
Don Gerardo hace siempre mucho hincapié, Sandra, y lo ha hecho ahora también, ¿no?, en el tema de en las casas. Cuando la misión diocesana nos lo ha recordado, ahora con el bautismo igual, y es que es verdad, ¿no?, llevar la fe a la casa, porque mucha gente a lo mejor no va a venir a la parroquia.
No, no, claro, si es que además, en esto, mirad, yo creo que cuando a un matrimonio vas a su casa, te acogen normalmente. O sea, yo creo que tenemos que perder el miedo a las casas y el miedo a que nos van a rechazar. Y si alguno nos rechaza, pues quiere decir que a lo mejor hay que decirle, pues mire, usted, si no quiere prepararse, mejor que no bautice usted a su hijo, ¿no? Pero para bautizar y para... Pero no poner solo como exigencia, sino como algo que les interesa en primer lugar a ellos, ¿no? De tal manera que lo acojan como algo que les va a venir bien, simplemente. Y para ello, pues claro, habrá que ajustarse después a los días en que pueda el matrimonio, porque lógicamente no va a ser como decir, bueno, pues que puede ir la mujer, que parece que tiene menos trabajo, pues que vaya. No, sino que tiene que ser pues que vayan los dos, que sean los dos los que asuman la realidad y la tarea de educar a los hijos en cristiano, etcétera, etcétera.
Sí, y parece que uno al celebrar en su casa ese tipo de reunión está más predispuesto a la... se abre más, ¿no?
Sí, sí.
Hay más acogida.
Eso está, yo eso lo tengo muy claro, que
sí.
Normalmente, y sobre todo cuando no nos ven como alguien que vamos a censurar nada, sino que vamos a ayudarles a que vivan eso.
A compartir,
claro,
y acompañar.
Exacto.
Y el último capítulo también, don Gerardo, de la Carta Pastoral, porque cuando la leí me pareció muy significativo, porque también en esto el Papa está haciendo mucho hincapié, es la tarea de los abuelos, ¿no?, y de las personas mayores.
Fundamentales.
A la hora de, pues eso, en la tarea de evangelizar a los nietos, que muchas veces es una tarea que los padres, como usted bien dice, no hacen.
Sí, es un poco casi como conclusión de la carta, el que aparecen acá los abuelos, porque yo creo que hoy sobre todo tienen un papel importantísimo. Es decir, tantos y tantos nietos creen porque vieron a sus abuelos creer, tantos y tantos saben rezar porque les enseñaron sus abuelos, porque tantas veces en las familias más jóvenes, por desgracia, pues se reza bien poco juntos, y a veces las familias, aun cuando hayan sido constituidas del sacramento del matrimonio, sin embargo, pues bueno, pues la verdad es que pecan mucho de dar una apariencia al menos de familias pirateas.
Y los abuelos, aprovechando el papel, ¿verdad?, en esta sociedad, que están muy presentes en la vida del matrimonio y en la vida de los nietos, fundamentalmente.
Sí, sí, porque además lo vemos, ¿no?, que como hoy que se trabajan los dos, pues muchas veces pasa más tiempo en casa de los abuelos que en casa de los padres, ¿no? Y por lo tanto, quiere decir que desde ahí, el aprovechar y el animar a los abuelos a que descubran un poco la gran misión que tienen también como transmisores de la fe para sus nietos, a mí me parece que es muy importante.
Pues, Sandra,
¿dónde vamos a encontrar la carta y a partir de cuándo, don Gerardo?
Bueno, los sacerdotes ya la tienen, es decir, yo, el sacerdote ya se ha mandado, en la presentación de ayer también, y prácticamente a todos los que estuvieron, pues alguno está entrando.
O sea, sí, solo gente más joven puede hacer también el archivo PDF.
Sí, sí, ahí está, sí. Se puede bajar desde la página web y por lo tanto... Pero vamos, yo sí que os quería con esto terminar, sino el que ha sido una carta muy valorada a nivel de obispos. precisamente otra vez, bueno, pues te contestan un par de ellos, tres, como son los más educados. Esta vez si no he recibido 20 o 25 por ahí contestaciones diciendo además, es una carta valiente, es una carta muy concreta y que se entiende. Con lo cual, os va a servir a vosotros en la diócesis y nos va a servir también a los demás obispos. A mí me ha sorprendido.
Es un orgullo, bueno, un orgullo, todos, desde luego, y una satisfacción también para... ¿Cuántas horas lleva la carta?
Bueno, esto ya se sabe, ya no se sabe, porque además haces una primera redacción, después esto lo pones, después no te gusta, después lo quitas, de así, bueno, las horas son muchas. Todo lo que sea escribir y sobre todo sacar algo...
contenido.
En concreto, pues cuesta mucho.
Como hemos dicho muchas veces, Sandra, cualquier persona del Burgo que pase por la calle Mayor sí. A altas horas de la madrugada... Encuentra el despacho de don Gerardo con luz y a don Gerardo trabajando en el despacho, ciertamente.
Sí, yo saco muchas horas, la verdad, de trabajo y de ordenador, ¿no? Y entonces, bueno. Y con esto saldrá también, no solamente las cinco catequesis, sino que después lo de los novios, que son 14 temas, van a salir también, pero ya en libro. Entonces, lo de la educación de una escuela de padres también en otro libro distinto. Entonces, bueno, pues ahí he estado por mucho tiempo, claro, empleando horas y horas hasta que salga.
Gracias por el trabajo, don Gerardo. Gracias por visitarnos esta mañana.
Muchas gracias a vosotros por la acogida de siempre.
Bueno, le despedimos casi marchando para Roma, que marcha prontito. Cuando vuelva, nos tiene que contar, don Gerardo.
Sí, hombre, la visita al Límina, además es muy larga esta visita al Límina, porque tenemos que estar casi 15 días allí, o sea que no sé qué, casi ni lo que haremos, pero bueno.
Muchísimas
Buen
gracias,
viaje.
Don Gerardo.
Vale, gracias a vosotros.
Desde hace años las fronteras de Ceuta y Melilla se han convertido en una cadena de bomba de relojería que de cuando en cuando estallan en forma de asaltos masivos de inmigrantes con sus secuelas de violencia y muerte. Ni las vallas, ni las terribles cuchillas, ni las leyes, ni los efectivos de la Guardia Civil bastan para detener la presión que ejercen estas corrientes migratorias que se han convertido para las mafias de la trata humana en uno de los negocios más rentables. Si en la actualidad hay 30.000 subsaharianos que esperan el momento de asaltar la frontera, es porque antes han podido atravesar el Sáhara y países como Mauritania o Argelia o Marruecos. La pregunta es qué hacer más allá de rasgarse las vestiduras ante las tragedias que se pueden producir a la hora de impedir la avalancha humana. Los europeos debemos sentirnos concernidos por los dramas humanos que empujan a estos inmigrantes africanos a buscar una vida mejor, a riesgo incluso de morir. También es verdad que tenemos que exigir a las fuerzas políticas, al margen de las iniciativas que se puedan reclamar a Europa, que no conviertan estos dramas, que no ha podido evitar ningún gobierno desde hace décadas, en un circo terrible de acusaciones que podría ofrecer a las mafias una señal equívoca de debilidad con el correspondiente efecto llamada, como ha ocurrido recientemente con el nuevo asalto a la frontera en Melilla. Estos hermanos nuestros tienen derecho a venir a nuestra tierra en busca de una vida mejor. Lo dice el sentido común y la ley del Evangelio.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues en la recta final, vámonos ya con Francisco Javier Ramírez y su espacio sobre el Espíritu Santo y con Ángel Hernández y la música de En Fe Mayor.
En la anterior intervención expusimos el don de piedad y adelantábamos que hoy hablaríamos de otro don del Espíritu Santo, que es como el reverso del anterior. Es el don de temor de Dios, principio de la sabiduría, como nos dicen los libros sapienciales de la Escritura. Por este don, el Espíritu Santo nos hace conscientes en cada momento de la grandeza de Dios y de su bondad, al mismo tiempo que nos infunde un grave pesar por lo que sería perder ese amor de Dios al ofrecerle con nuestros pecados. Decía Santa Teresa de Jesús que con este don domina en el alma el temor de ofender a Dios y un deseo grande de guardar siempre su voluntad. Por eso es un don que hay que pedirlo constantemente. No es tener miedo a Dios, es temer ofenderle por todo lo que nos ama. En la relación de los hijos con sus padres, a nivel natural, se entiende bien. Si las circunstancias son normales, los hijos no tienen miedo a sus padres, pero sí saben que pueden ofenderles, y eso conlleva un temor de no desobedecer y de respetarles siempre. ¿Cuáles son los efectos de este don del Espíritu Santo? En primer lugar, un vivo e intenso sentimiento de la grandeza de Dios, que lleva a la adoración, a la alabanza y a la gratitud, y que se extiende a todas las personas y cosas relacionadas con Dios, la misma iglesia, los sacerdotes y consagrados, los vasos sagrados, las imágenes de los santos, etc. El segundo efecto era un horror al pecado y también a las ocasiones de pecado. Este don hace descubrir la malicia que guarda cada pecado. Decía Santa Teresa que no podía haber muerte más recia para mí que pensar si tenía ofendido a Dios. Hoy que se habla tanto de la pérdida del sentido de pecado, se entiende porque no se tiene en cuenta a Dios ni por ello temer ofenderle. ¿Cuáles son los medios para fomentar este don? Podemos resumirlos en cuatro. Meditar con frecuencia en el amor que Dios nos tiene. Tratar a Dios con gran confianza. Pedir que aborrezcamos el pecado y pedir con frecuencia al Espíritu Santo que nos regale este don. Muy relacionado con este don es otro, el de fortaleza, que da el Espíritu Santo para robustecer el alma contra los peligros y dificultades que aparecen y pueden debilitarnos. Con este don de fortaleza, el Espíritu Santo viene siempre en socorro a nuestra flaqueza para no caer en la tentación o para mantenernos firmes en nuestro compromiso cristiano. Es el don propio de los mártires. El don de fortaleza proporciona al alma una gran fuerza para practicar siempre el bien, para evitar la tibieza que causa enormes daños, también para superar las dificultades que encontramos en el camino de fidelidad a Dios, y nos permite soportar los dolores físicos y espirituales con paz y con sentido sobrenatural. Para fomentar este don de fortaleza, damos algún consejo. Acostumbrarnos a hacer siempre aquello que debemos hacer. No pedir a Dios que nos quite las cruces que tenemos, sino que nos dé la fuerza para llevarlas santamente. Realizar con frecuencia pequeñas mortificaciones, sacrificios. Y por último, buscar la fortaleza en la Eucaristía celebrada y adorada. Decía San Juan Crisóstomo, hemos de levantarnos de la Sagrada Mesa con fuerzas para lanzarnos a toda clase de obras heroicas para la gloria de Dios. En la próxima intervención presentaremos los dones de consejo y de ciencia. Felices y santos días.
Muchas gracias, Javier. Pues ya abrimos nuestro espacio en Fe Mayor con Ángel Hernández y así nos vamos. Feliz fin de semana.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
A solas contigo necesitamos de vez en cuando esos momentos de silencio y reconocer, descubrir, escuchar que si para ti algo es importante, por pequeño que sea, para Dios también lo es.
Flexiono mi rodilla y bajando mi cabeza comienzo a meditar. Solo en ese momento delante de ti consigo olvidarme de todo lo demás. Tanto ruido en la calle, no logro concentrarme, cuesta mucho pensar. Me doy cuenta que cuando te busco mi llamada, tú siempre responderás. Y es a solas contigo cuando me siento mejor. Y es a solas contigo cuando siento tu calor. Bendito sea Señor por estos momentos de paz. Bendito sea Señor por la gracia que tú me das. Bendito sea Señor porque llenas mis vacíos. Bendito sea Señor, te quiero y te necesito. Comienzan a cambiar justo en este ese momento del día me entrego a ti en confianza total, anidando sueños de que algún día yo seré tu eterna mitad. Y es a solas contigo cuando me siento mejor. Y es a solas contigo cuando siento tu calor. Bendito sea Señor por esos momentos de paz. Bendito sea Señor por la gracia que tú me das. Bendito sea Señor porque llenas mis vacíos. Bendito sea Señor, te quiero y te necesito. Bendito sea Señor por estos momentos de paz. Bendito sea Señor por la gracia que tú me das. Bendito sea Señor porque llenas mis vacíos. Bendito sea Señor, te quiero y te necesito.
El Espejo.
COPE, estar informado.